A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana en realidad, no sé si vamos a tocar tanto la actualidad, quizá la charla pase por ahí en algún momento, pero decidimos hacer un programa acerca de un personaje. Acá es normal que hablemos de, obviamente, de temas coyunturales, que es lo que casi siempre hacemos, o de temas atemporales, que ya los hemos tratado como, no sé, feminismo, migración, y un montón de temas más, que a lo largo de estos 6 años hemos venido tocando. Hoy regresamos, después de haber hecho un programa hace un poco más de un año, al Uruguay. Vamos a hablar de Mujica. Nos parece pertinente hacer un programa de un personaje, y creo que este va a ser el primero de muchos, y quisimos arrancar con la figura de Mujica, un tipo que es querido tanto por la gente de izquierda como también por la gente de derecha, por su proceder, por su metodología, y porque bueno, durante su gobierno demostró que sí se podía vivir de manera normal a pesar de ser el titular del poder ejecutivo en el Uruguay. Entonces el tipo seguía viviendo en su chacra con su esposa, agricultor desde joven, y la idea es poder hablar un poco de él. Y bueno, fue noticia hace poco por el tema de su cáncer terminal, y creo que el tipo en sus declaraciones ha asumido su enfermedad y el tema de que dentro de poco se va a morir con mucha dignidad, como siempre fue o como siempre ha sido. Yo creo que una de las palabras que puede identificar a Mujica es dignidad, desde sus ideales, desde cómo hizo las cosas. A unos les podrá gustar, a otros no, pero el tipo siempre se mantuvo con la dignidad en alto, sin importar qué pasara. José Mujica nace el 20 de mayo de 1934, es decir que va a cumplir 90 años dentro de 5 días. Y nada, como les decía, arrancó su vida viviendo también en una chacra con sus papás, de origen vasco e italiano, Mujica. Y el tipo empezó sus labores de agricultor, estudió, suspende los estudios, se mete en política, gracias a un compañero que se llama Enrique Erro. Y ahí arranca toda su trayectoria. Arranca primero en el Partido Nacional, en el Partido Blanco, y después ya empieza a mutar hacia posturas mucho más de izquierda, posturas mucho más contestatarias con el establishment, y empezó a sumarse a todos estos movimientos. A comienzos de los 60, el tipo empieza a militar en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, conocido coloquialmente como los Tupamaros, que empieza una lucha subversiva en contra del gobierno del Partido Colorado de aquel momento. El tipo lo detienen 4 veces. 4 veces se va para la cárcel, y esas 4 veces, en 2 de ellas se escapó. El tipo se pudo escapar del penal de Punta Carretas en Montevideo. Y en una de esas fugas se escaparon 111 presos. Una de las fugas más grandes en la historia, o de las que se tiene registradas, ¿no? De fugas de cárcel, fueron 111 personas, en su mayoría guerrilleros de Tupamaros. Como toda agrupación guerrillera se tenía que financiar, así que se valieron de secuestros, de robar bancos y un montón de cosas para poder mantener la lucha a flote. Y la cuarta vez que detienen a Mujica, que fue en el 72, es encarcelado durante 13 años. Esto fue durante el gobierno de Juan María Bordaberry, que era el presidente en aquel momento del Partido Colorado. Al año siguiente hay un autogolpe de Estado contra Bordaberry, y de ahí empieza una sucesión de, no sé si de gobiernos, pero ahí empieza la dictadura. Y las Fuerzas Armadas, a medida que pasa el tiempo, empiezan a tener mucho más poder. Tanto así que para comienzos de los 80 las Fuerzas Armadas tomaban todas las decisiones. El tipo encuentra la libertad el 8 de marzo de 1985, después de que se empieza a terminar todo este proceso dictatorial y el Uruguay empieza a ver la luz de la democracia. Y una vez en libertad, los tupamaros, que ya estaban, digamos, militarmente derrotados, se reincorporan a la vida civil y ahí, a partir de un montón de partidos de izquierda y centroizquierda, forman una coalición que después se convierte en el Frente Amplio. Y ese Frente Amplio logra ganar las elecciones más tarde con Tabaré, después gana Mujica y asume el 1 de marzo del 2010 y gobierna hasta el 1 de marzo del 2015 en Uruguay, es válido decirlo, son 5 años de mandato. Estamos acostumbrados a que en la región siempre son 4 o 6 como en México, aquí son 5 años y después de terminar su mandato le entregó de nuevo a Tabaré. Cosas importantes que hizo durante su mandato: despenalización del aborto, aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización bajo la regulación del Estado de la marihuana. Una herramienta que el tipo en su momento, hace 9 años, recuerdo en una entrevista, dice: vamos hacia este camino para ver si esto funciona para luchar contra el narcotráfico. Y él mismo en su momento lo dijo: si no funciona, volvemos para atrás y hacemos otra cosa. Bueno, por ahora parece que ha funcionado, ¿no? Después nuestros invitados dirán si funcionó de verdad o si ha funcionado de verdad o no, pero no han retrocedido en eso. Eso es a grandes rasgos lo que uno puede decir de Mujica, pero hay más para charlar acerca de él, de su figura, de qué hizo cuando fue presidente y de cuál es la impresión que tienen los ciudadanos, porque creo que Mujica es un gran producto de exportación del Uruguay. Son jugadores de fútbol y Mujica. O sea, es como, hay algo ahí como muy importante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona en Buenos Aires en un foro que él dio. Charló con otros políticos, con otras figuras. Y ahí tuve la oportunidad de verlo y escucharlo en un discurso que duró más o menos 40 minutos, donde él arranca hablando de capitalismo. Y es como que dice: bueno, primero estos son las bondades del capitalismo y después va hacia la filosofía y lo que él cree. Voy a saludar al productor de ese programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Me voy a poner la camiseta político sofista y voy a hacer la referencia de una de las frases, porque vemos que a lo largo de esa carrera política que ha tenido Mujica, pues su discurso cala bastante y llega a muchas personas y tratan de tomar parte de ese discurso, y él decía o dice que no se hace política por obligación, se hace política por convicción. Entonces es como lo que traen a colación muchos políticos y dicen: yo hago política por convicción. Así que vamos a tratar de liar esos temas de la figura de Mujica como una de las expresiones y varias frases que ha tenido a lo largo de la historia. Pero dentro de esas palabras y acciones, como decía David, si nos vamos a la derecha o a la izquierda, va a tener adeptos por decir de su carrera, de su vida privada, de donar su sueldo como presidente, casi el 90%, y utilizarlo para otras labores sociales. Yo creo que esa es una de las cosas que yo he escuchado, por ejemplo, que dicen que así deberían ser todos los presidentes de Latinoamérica, y no recibir el sueldo, sino donarlo, que no deberían pensionarse, en fin, muchas cosas. Uh-huh. Escuché en algún momento decir que era el mejor o el único ex guerrillero bueno y sensato que había en Latinoamérica. Entonces, por ahí va el discurso. Así que la idea es como tratar de recorrer la vida de Mujica como esa persona que ha generado más adeptos que detractores, pero hay detractores y hay que tratar de ver el lado opuesto y ver si realmente esa parte fulgente que ha tenido Mujica en estos años realmente ha llegado a desperdigar en muchas partes de Latinoamérica o del mundo, o también esa parte oscura, lúgubre, ominosa realmente ha surgido por las personas que realmente ven de pronto esa parte que no es tan óptima y que no es viable en la política. Entonces, por esa línea vamos a tratar de leer este camino, David.
Bueno, voy a presentar a los invitados. Arranco con Lucía Betancourt, licenciada en comunicación, trabaja en medios desde hace ya unos años, televisión, radio, todo. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, porque esto lo van a escuchar en distintos horarios, así que el placer y el gusto saludarlos desde Montevideo, Uruguay. Como bien decían, con esa presentación del presidente, porque acá en Uruguay se suele seguir llamando presidente aunque la figura ya no esté en el cargo, y así sucede con los tres expresidentes que Uruguay cuenta actualmente que están vivos, y como bien tú repasabas, hace pocas dos semanas se hizo eco de la enfermedad de Mujica, que está a 5 días de cumplir 89 años, y alguna de esas frases tan conocidas y ese amor por la libertad que siempre ha intentado trasladar, también se lo conoció en el mundo, y como el presidente más pobre del mundo, y ahí lo que tú decías de que donó su salario, el 90%, él durante su presidencia también siguió viviendo en su chacra en las afueras de Montevideo, ya vamos a ahondar un poquito en eso, y donde vive hasta hoy en día, prácticamente sin ningún lujo. Pero le damos paso también a que siga la presentación, y dejo por aquí al menos mi primera intervención.
Dale, voy a presentar a Juan Ignacio Aldaya. Él es estudiante de Relaciones y presidente de la Juventud del Partido Nacional en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan?
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como dijo Lucía. Está lo bueno de la tecnología, que uno cuando quiere puede poner el podcast o escucharlo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, David y Andrés. Yo creo que es muy importante que haya un programa que esté hablando de temas en Latinoamérica, porque es muy importante que se conozca nuestra política, y a su vez es muy importante que se conozcan cabalmente los personajes que trae este continente. Y si hablamos de personajes, Pepe Mujica es uno de los personajes que más ha trascendido las fronteras de América Latina, por su forma de vivir, como bueno, tú bien, David, lo decías, por sus expresiones, que también Andrés lo mencionaba, que han marcado en el mundo la figura de Pepe Mujica. Como decían, en Uruguay nos conocen por el fútbol, nos conocen por el mate, por el asado, el dulce de leche, pero si hay una persona que conocen también prácticamente en todo el mundo, que genera simpatía, pero también apatía, es el Pepe Mujica. Entonces, de verdad me parece muy importante que se le esté dando este espacio para poder hablar de él.
Así es. Quiero arrancar con Juan, justamente, porque usted es el presidente de la Juventud del Partido Nacional, el Partido Blanco, partido de mucha tradición. Antes de entrar al aire, usted decía, llevamos 186 años de vida política, un montón, un partido centenario. A ver, cuando usted está en una tertulia con la gente del partido, de una juventud, y quizá en algún momento llegan al punto de Mujica, o con algún amigo, con algún militante, ¿cuál es la opinión que hay dentro de ese grupo de juventud del Partido Nacional en Montevideo, que es el que usted conduce? ¿Qué piensan ahí de la figura de él? ¿Pasan por su vida? ¿Tratan de analizarla?
A ver, ahí voy a hablar en nombre, en realidad, yo creo que del Partido Nacional en general, en esas reuniones que tenemos, en esos asados, en esas juntadas, que de verdad es una persona, como yo dije, muy controversial. Y a ver, claramente, como es una persona que aún está viva, y vieron que cuando uno está viva, como que uno le sigue buscando el pelo al huevo y no lo termina de idolatrar, y como que sigue siendo terrenal, y uno se acuerda de sus actos presentes y que también fueron del pasado, pero un pasado reciente. Para el Pepe Mujica, que es una persona que a lo largo de su historia, y es un poco lo que lo caracteriza, ha estado por fuera de las instituciones, es una persona, es un líder de otro bando, como le diríamos nosotros, que al Partido Nacional la verdad no le gusta, porque el Partido Nacional históricamente siempre ha sido defensor de las instituciones, defensor de las leyes, y bueno, en realidad Pepe Mujica es un revolucionario, es alguien que a través de las armas, siguiendo las ideas de aquel de América Latina del 60, del 70, con el Che Guevara, que quiso derrocar un gobierno. Entonces, obviamente, eso al Partido Nacional claramente no le gusta, y es una figura que más que simpatía, todo lo contrario, genera bastantes apatías, y yo creo que hasta sería la pregunta dentro del Partido Nacional, si es más gente la que lo odia o la gente la que no le gusta simplemente. O sea, de verdad, a ese nivel es la visión que genera Pepe dentro de Uruguay, al menos en un partido opositor. Pero es un poco en esa línea, porque estamos hablando de que fue una persona que utilizó armas, fue una persona que delinquió, que siguió ideales que nosotros somos antagónicos a ellos. Y bueno, dejando un poco de lado también todo ese ese tramo revolucionario. En el gobierno del Partido Nacional, en el 90, o sea, en el 90 al 95, que presidió la Calle Herrera, también como los tupamaros seguían estando medio en la vuelta, y por más que el Pepe Mujica, en la época predictadura y dictadura, no era el mandamás de MLN tupamaros, el mandamás era Raúl Sendic, y Mujica en realidad no era uno del montón, pero tampoco era la voz mandante de ese movimiento. Post dictadura sí pasó a empezar a tomar cierto protagonismo por las cosas que decía, por cómo vivía y por ciertas actitudes. Entonces empezó a ser un valor más importante de la oposición en nuestro país. Entonces, en Uruguay, donde a partir prácticamente del 90, Uruguay se empezó a dividir en dos bandos, que eran un poco los blancos y los colorados, que históricamente fueron oposición, se empezaron a unir, y por el otro lado tenían la coalición de izquierda, que Pepe Mujica empezó a apuntar como un gran opositor, y que digamos, encaminaba todo lo que el Frente Amplio, o gran pata del Frente Amplio, que al día de hoy estamos hablando que su sector, el Movimiento de Participación Popular, es el sector más votado del país. Entonces, para ir cerrando, es una figura muy controversial. En el mundo es una figura que tiene muy buena visibilidad, pero en Uruguay, los partidos políticos y en la calculadora política, Pepe Mujica, por lo menos dentro de mi partido, no es una persona bien vista. Yo a veces lo que digo, a mí no me genera odio, para nada. Yo lo veo como un personaje, yo lo veo como un filósofo y que por lo menos ha dejado a Uruguay en el mapa. Pero si tenés que pasar raya y haces una encuesta y un sondeo, sí, es una figura que genera mucho rechazo dentro de las filas del Partido Nacional.
Lucía, antes de empezar la nota, tú nos decías que trabajas en todos los aspectos del periodismo, ¿no? En el móvil, en la calle, también en el estudio, donde te toque jugar, juegas, eres polifuncional, eres Nández, donde te toque doble 5, 5, 4, de 3, de lo que sea.
Algo así.
Teniendo ese bagaje, ¿no? De la calle, digamos, y obviamente uno, seguramente en alguna cena, en alguna reunión con amigos, entre colegas y demás, se reunirán para hablar de política en algún momento. ¿Cuál es la impresión que nos puedes dar de lo que piensa la gente en la calle de Mujica, de lo que creen, de lo que puede pronto su gobierno?
Siempre resuena aquella frase que cuando Mujica asumió y la usó bastante durante su gobierno, de educación, educación, educación. Y esa es una de las cuestiones, de que es como una especie de calvario que él mismo admitió que fracasó en materia de educación. Y ahora que me preguntas eso de qué impresión, si se pone en la balanza, hubo muchas políticas liberales en ese sentido. Tú mencionabas al principio el aborto, el matrimonio igualitario, la liberalización del mercado, o que el Estado esté presente en la venta de marihuana, que ya vamos a ahondar en esos temas, que fue bastante outsider en esos temas, y que si preguntás por Mujica, quizás, no sé las nuevas generaciones, pero si vas para atrás y hablas con los periodistas más veteranos, fue algo que, más veteranos, más viejos, más con más experiencia, que marcó una forma también de trabajar. Por ejemplo, normalmente se habla de la casa de gobierno, cuando, para saber dónde está el presidente o para tener fuentes. Bueno, en el caso de él, se iba a la chacra, que queda a las afueras de Montevideo, la chacra de Mujica, que vive hasta hoy allí, y él, si uno va de mañana, temprano, lo puede encontrar subido sobre el tractor todavía, al menos hasta hace poco, porque, bueno, por sus cuidados de salud, ahora no debería estar haciéndolo, aunque si uno va por la chacra y a pedirle una nota, él te recibe sin agenda de ningún tipo, se prende un cigarro a escondidas de Lucía Topolansky, quien fue la vicepresidenta y su pareja de todos los años, un cigarro antes y un cigarro después. Él te recibía y te recibe sin problema, con esa cosa de puertas abiertas que tiene también ante los ojos de afuera. Entonces, en aquel entonces, cuando era todavía todavía presidente, la forma de que él se acercara a donde estaban los periodistas esperando que por algún dato de aquel entonces, era ofreciéndole algún cigarro. Él intentaba no fumar cuando era presidente, pero lo hacía escondidas. Entonces muchos periodistas de aquel momento se acercaban con algún cigarrillo, teniendo en cuenta que Tabaré Vázquez fue todo un impulsor de las políticas de tabaco cero, donde no se puede fumar en lugares cerrados, en espacios determinados, con mayores impuestos a lo que es toda la política de tabacalera. Y bueno, como esa antítesis, y marcando ciertas posturas con esos temas tan sensibles, dejó ese legado, y cuando te lo encontrás, lo sigue haciendo, por la forma en que se dirige a uno, te trata de mija, como si fueras una nieta de él, siendo que uno es periodista, él no distingue de eso. Eso lo llevó también a cuantas polémicas, con no solamente acá en Uruguay, en la forma de tratarse, con esa verborragia o esa tozudez, o forma brusca, e incluso con de referencias a otros políticos del mundo, vecinos y no tan vecinos, que también trajeron problemas con ciertos comentarios. Es decir, alguien que ha marcado sin dudas, y como bien decía Juan, una persona que todavía está viva, cuesta a veces separar, y muchas veces cuando las personas ya no están en el plano físico, es cuando parece que luego revive otra faceta de esa persona, y pasa en todos los ámbitos. Uno valora quizás cosas que ahora uno no valora. Bueno, en fin, un contexto más que amplio, un personaje, sin dudas, como decía Juan, un personaje.
Pues hablando de ese personaje, Lucía, Juan, digamos que durante la historia se va recordando a las personas, y en este caso a esos personajes políticos, y van quedando como esos fragmentos, por ejemplo lo que decía Lucía, lo que también retomaba David acerca de esas políticas que él gestó sobre el tema de la marihuana, el tema del aborto, que digamos que en su momento fueron polémicas, que poco a poco otros países empezaron a gestar también en sus gobiernos. Pero podríamos hablar entonces de que Mujica a futuro, dentro de todo lo que hizo, se va a recordar más por sus discursos, porque a muchas personas les gustaba, se sentaban a escuchar sus discursos, pero va a trascender por su forma de pensar, por su filosofía, por su forma de ver la vida, y digamos que tratar de desperdigar todo lo que hizo en la política, pero va a ser como más personaje pensador y filosófico que más político, y lo que hizo dentro de esa carrera política.
Desde ese lado, absolutamente, Andrés, absolutamente. Yo creo que su legado es más filosófico, más el discursivo, más lo que él pregonaba que lo que él hizo terrenalmente en la política uruguaya. Yo creo que sus ideas, que son, a veces parecen foráneas o que vienen o que han orientadas hacia algo más universal y hacia algo más conceptual y no tanto más marcado como para un país o como algo más específico, yo creo que han dejado cierto legado y cierta pisada en el mundo. Cuando, o sea, yo he conocido por distintos intercambios gente, distintos jóvenes de todo el mundo, de distintos partidos políticos, y el político que te registran es a Pepe Mujica. Y los que ya, bueno, están en partidos que se puede burdamente asociar a la centro-izquierda, son políticos que idolatran al Pepe Mujica por el mensaje que él da, porque él siempre ha hecho charlas en todo el mundo, y es eso, es sincero, es tan sincero en lo que dice que no es políticamente correcto. Entonces por eso ahí como que marca cierto diferencial del resto de los políticos, en su forma de ser, que no te usa una corbata, que a veces, como me comentaban, yo era más chico en su presidencia, pero a veces hice una conferencia y tenía las uñas larguísimas, o estaba como desprolijo, cosa que una persona, una investidura de un presidente, se espera que esté impecable como un rey. Entonces, yendo por ejemplo a los temas que planteaste, Andrés, que es un poco la legalización de la marihuana, el tema del aborto, el tema de la aprobación del matrimonio homosexual, yo creo que él fue un pionero en poner esos temas en la agenda, que la verdad que son temas que muy difíciles de tratar, y que incluso para poder llevar a cabo ciertas políticas de ese estilo, necesitas hasta cierto consenso regional. Es el caso, por ejemplo, de legalizar la marihuana, que a ver, tampoco vamos a ahondar mucho en ese caso, pero yo creo que uno de los, no quiero decir de los pocos, pero uno de los aciertos que tuvo Pepe Mujica en su gobierno fue la legalización de la marihuana para contrarrestar un poco con el narcotráfico, cosa que hay que ir en esa línea en el mundo y ya se está haciendo. Y bueno, el Pepe Mujica fue uno de los pioneros en esa idea, un poco filosófica, porque obviamente para tomar ese paso requiere un trasfondo, requiere tener una convicción clara de qué buscas con algo tan controversial, porque obviamente uno asocia las drogas, como era hasta hace un poco la marihuana, una droga que la vinculabas con la cocaína, con la heroína o lo que fuera, la asociabas con delincuencia, la asociabas con mala costumbre, la asociabas con algo que bajo ningún concepto podía legalizar. Pero bueno, él bajo esa concepción de que se muestra, y yo creo que él piensa que acá estamos de pasada y en realidad hay que dejar un legado, no le molestó y llevó a cabo esa medida que yo, si nadie lo ha revocado, por así decirlo, es porque de verdad yo creo que funciona. Y yo creo que en eso es uno de cuando hablo, por ejemplo, con mis padres del Partido Nacional, yo digo, si algo que hizo bien el Pepe Mujica fue legalizar la marihuana, para que dé el puntapié a legalizar otras drogas, que es por donde yo creo que el mundo debería ir. Entonces, en definitiva, y cerrando esta idea, el Pepe Mujica como político no se va a destacar como por lo que hizo en el país a nivel político o por ciertas medidas o por su gestión como presidente, no se va a destacar. Se va a destacar por la forma en que vivió, se va a destacar por lo llano que fue y se va a destacar por el discurso filosófico que tuvo al correr de su vida, que impactó y que le llevó a muchos jóvenes, sobre todo de la izquierda en América Latina y en el mundo.
Perfecto, Juan. Y hablando de ese impacto que genera Mujica ahora, por lo general sucede que cuando un personaje muy conocido a nivel mundial dice que está enfermo, que está en sus últimos días o precisamente que tiene una enfermedad muy complicada, se vuelve tendencia y empiezan a cambiar y a fluctuar los comentarios. Pero cuando surgió este tema de la enfermedad de Mujica, los comentarios siguen siendo los mismos. Las personas siguen acercándose a lo que él hizo, a lo que él gestó como persona, digamos que social. Entonces, Lucía, siempre hay un antes y un después de eso, así que ¿cómo se ve o se visualiza precisamente después de esa nota o esa rueda de prensa que dio Mujica acerca de su enfermedad? Pero más allá de ese foco, es ver cómo se está moviendo esa parte en Uruguay. ¿Qué tan movido está y si realmente se sigue hablando de esa persona? Porque yo leí un comentario que tanta falta le va a hacer al mundo cuando todavía está vivo. Pero bueno, más o menos por ahí va la línea.
Teniendo en cuenta que fue el mismo que lo quiso anunciar en una breve conferencia de 5 minutos, pero que aprovechó también ese breve espacio para también transmitir un mensaje a los jóvenes, como decía Juan, siempre como que esa necesidad de aferrarse a la vida, teniendo en cuenta que fue una persona que prácticamente estuvo al borde de la muerte en más de una oportunidad, 13 años presos, como decían ustedes, o más de 13 años durante la dictadura, ante torturas que no sabemos, pero sabemos, podemos imaginar sin dudas, y que en más de una oportunidad ha hecho vinculación a eso, pero nunca de una forma tan brusca. Entonces, cuando él decía que estaba ahora más cerca de la muerte que de otra cosa, lo que le quedaba era disfrutar en un país donde somos muy respetuoso, es decir, el uruguayo es muy conservador y más en esta, o al menos está esa idea, por supuesto, hay de todo en la sociedad, pero cuando se hizo público fue no solamente gente del sector, del Frente Amplio, la gente de su partido en general, sino el afecto de todas las filas políticas. Sin dudas, con solidaridad, por supuesto, no solamente acá en Uruguay, sino de afuera, que por supuesto es más que entendible. Y esa cosa de aferrarse a hacer el tratamiento en nuestro país, Incluso comenzó la semana pasada con el tratamiento de radioterapia, teniendo en cuenta que tiene una enfermedad inmunológica hace más de 20 años, también insuficiencia renal, es decir, eso le impide otro tipo de tratamientos, y ya con el antecedente de que Uruguay perdió un expresidente también con un cáncer, en este caso de pulmón, que estamos hablando de Tabaré Vázquez, y marca como esa cosa de que él ahora se está tratando en la clínica del hijo de Vázquez, es decir, en esa cosa, ese legado y esa cercanía entre políticos y por supuesto, por más que sean de su sector, esa cosa de cuidar también la soberanía. Y con esa fortaleza, es decir, un hombre de 89 años casi, que sigue haciendo su vida. El fin de semana pasado participó en un pequeño acto en plena campaña electoral en nuestro país, en Florida, en el interior del país, donde allí nuevamente, con su estilo y su parsimonia, brindando ese mensaje y acercándose a los votantes frente amplistas y no frente amplistas, para que acompañen en las elecciones internas que son ahora el próximo mes en nuestro país, no alejándose de la actividad política para nada, porque por más, como decían, que no se le recuerde por sus ideas más políticas, sus políticas implementadas en el país, sí, por su amor a hacer política, acercarse al pueblo y transmitir ese mensaje de amor a la vida y a la libertad, con esa filosofía desde que se lo conoce a este hombre, a este personaje.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Juan, claro, la intervención pasada usted decía justamente que digamos, en su rol de filósofo, básicamente le iba mejor que como político, y Lucía al principio decía que él fracasó, en el que él mismo lo dijo, eso sí fue noticia en su momento, en su política de educación. Yo quisiera que nos contara de qué va ese fracaso, por qué fracasó si el lema era educar, porque el tipo termina errando en eso.
A ver, algo que se comenta mucho y que fue lo que pasó, Pepe Mujica cuando le tocó investir la presidencia de la República del Uruguay, fue más un representante del Estado uruguayo que un presidente que presidía o que estaba sobre los temas. Era más como, a ver, no quiero compararlo con Monarca, porque Monarca vive con lujo, pero era como una persona que representaba a Uruguay. Pero en realidad sus ministerios eran prácticamente autónomos, independientes. Es como que no presidía en la cotidiana. Hoy cualquier presidente de todo lo que volvieron a la democracia, tenés un vínculo con ellos. Bueno, tenemos a la Calle Herrera, tenemos a Sanguinetti, y eran personas que estaban 24-7 sobre cada ministro, subsecretario, sobre cada director de cada ente estatal, para ver en qué temas estaban. Y el caso de Pepe Mujica, en realidad no. Pepe Mujica pasaba más horas en la chacra que en torre ejecutiva, o era una persona todoterreno que los periodistas. Yo, por ejemplo, he conocido a alguno que me decían, era un todoterreno. El periodo de la presidencia de Pepe Mujica, para el periodista, para el montero, lo peor, porque hay una comisión que está encargada de seguir al presidente. Pepe Mujica lo puedes encontrar en un bar de la nada a las 5 de la tarde, después podía estar en Florida a las 3 horas y así en miles de lugares al mismo tiempo. Pero era eso, era un presidente que más representaba al Uruguay de lo que gestionaba el gobierno. Y entonces, así se vio como varias áreas que para él eran muy importantes no funcionaron. Es el caso de la educación, que dijo que la solución es educación y más educación. A ver, se prometió un gran cambio y terminó por no tocarse mucho, por no hacer grandes cambios estructurales, porque un poco se peleó con los gremios. O sea, los gremios no iban como en consonancia con lo que él proponía, chocó con los gremios y eso generó un estado absoluto de quietud en materia de educación. A ver, por ejemplo, algo que hoy increíblemente caracteriza a Uruguay. A Uruguay todos los niveles en América Latina, en la región, le dan allá arriba. Estamos o somos el primero o estamos en el top 3. Pero en cambio en educación, hoy tenemos la mayor tasa de repetición y abandono en enseñanza media. Y el Pepe Mujica eso no lo pudo revertir en su gobierno, y era un gran anhelo que él tenía. Bueno, después también, después de su gobierno, pasamos a ser tener de los peores índices de finalización de bachillerato bajo el gobierno de Mujica. Y por último, una promesa que también se hizo en la campaña, que bueno, él quería como que remodelar los liceos y buscar un concepto distinto, que bueno, en realidad para estudiar había que hacerlo bajo condiciones dignas o liceos bien estructurados, bien armados. Y bueno, y prometió hacer 39 liceos nuevos, cuando en los hechos solamente terminó siendo 9. Después pasamos, por ejemplo, a un término económico, y que para por terminar de educación, o sea, él mismo dijo que el mayor fracaso de su gobierno fue el tema de educación. Después pasamos a la economía, que él dijo en campaña y antes de ser presidente, dijo: tenemos que ser muy rigurosos en el cuidado de los números y las cuentas fiscales. Pero la realidad es que las cuentas fiscales fueron un descontrol total en su gestión. Incluso, ahí, Lucía, capaz que se acuerda, se hablaba de que habían dos equipos económicos paralelos, uno que era del astorismo, que digamos era el vicepresidente y que fue quien ministro en los dos periodos de Tabaré Vázquez, uno de los economistas más respetados que tenemos en el país, que teníamos porque falleció hace poco, que era un poco más cuerdo y era el que se decía que Astori era el que atajaba los penales, era todo el tiempo, estaba en el Ministerio de Economía atajando los penales que un poco le pateaban porque eran medidas totalmente antieconómicas lo que se proponían y un poco más incluso populistas que iban en contra de esa línea económica que buscaba Astori. Y cuando hablo un poco de descontrol en cuentas públicas, el periodo para América Latina del 2010 al 2015, y eso fue prácticamente en toda América Latina, fue gran expansión económica. Y en el caso de Uruguay, estamos hablando que había un promedio anual de crecimiento de 5,4%, un disparate, o sea, de verdad, un disparate. Y aún así, en ese periodo, se aumentó un 3,5% la deuda pública del PBI, o sea, un 3,5% del PBI de deuda pública, cosa que no se registraba de la crisis del 2002, una de las peores crisis de la historia del país. Entonces, estamos hablando que a pesar de todo ese envión económico, del viento en la camiseta que tuvo ese periodo para Uruguay, precios de soja altísimos y otros commodities que para Uruguay rendían mucho, rendían muy bien, se terminó teniendo se aumentó en gran notoriedad la deuda pública del Uruguay. No se pudo controlar y abrazar esa expansión que Uruguay estaba viviendo para, por ejemplo, invertir en infraestructura, donde el propio Pepe Mujica dijo que ese fue otro estupendo fracaso, el tema de la infraestructura. Él decía que debía cambiar muchos, que había que reformar las carreteras, que estaban deterioradas y otras promesas que no se lograron cumplir porque no terminó dando la plata para todo eso.
Ok, bueno, una de las cosas que sí hizo, y quiero volver sobre eso, es el tema de la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Como mujer, Lucía, en aquel momento, ¿cómo lo viviste y cómo estaba la sociedad en aquel momento? Yo recuerdo que cuando hubo debate en la Argentina durante el gobierno de Macri primero, la plaza se dividió en dos, entre pañuelos verdes y pañuelos celestes y demás, y fue como todo un símbolo de la polarización que había respecto a ese tema. Bueno, ¿cómo se vivió en el Uruguay en ese momento? Que estamos hablando que fue durante el periodo 2010-2015, un periodo en donde en otros países ni siquiera se mencionaba la idea.
Sí, fue, si no recuerdo mal, 2012, es decir, o 2012. Y 2013 fue la marihuana. Sí, 11 años ya de aquello que sin dudas a la sociedad le si habrá generado debate en aquel momento. Recuerdo, si se busca en internet, lo primero que sale son mujeres pintadas, desnudas, fuera del Palacio Legislativo, el Congreso en nuestro país. Que fue sin dudas muy característico de esa cuestión de el cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, soy mujer y decido si quiero ser madre o no. Y el debate que, claro, que tenemos más reciente de Argentina un poco revivió eso. ¿Y qué sucede en nuestro país 11 años después? Que sigue habiendo objetores de conciencia, es decir, ginecólogos o médicos que no acceden al pedido que realiza la mujer. Es decir, acá, al menos en Uruguay, funciona así: la mujer tiene 12 semanas para hasta 12 semanas para interrumpir el embarazo. Y en todo ese proceso hay todo un equipo multidisciplinario que te asesora, un psicólogo, asistente social, varias charlas de por medio, por supuesto el ginecólogo y demás especialistas. Y sigue habiendo, por ejemplo, localidades del interior del país. Una cosa es en Montevideo, yo soy de Tacuarembó, una ciudad a 500, 400 kilómetros al norte del país. Y hay pueblos, lugares o incluso más cercanos a la capital que hay médicos que no practican el aborto, la interrupción del embarazo. Es decir, hoy por hoy no está extendido al 100% en el territorio. Hay personas, mujeres que se tienen que trasladar de ciudad para poder acceder a la práctica que está totalmente normalizada. Debería al menos estarlo y no está del todo. Que sucede también con solo un detalle de lo que sucede con la marihuana. También se logró o no se logró. Siempre esa discusión de que combatir, al menos esa es la idea, el narcotráfico. Por eso en el último tiempo se ha hablado, ha estado en discusión, al menos entre políticos y no tanto, legalizar otras drogas o dejarlas todas liberadas. Y a partir de allí, por ejemplo, se ha hablado de la cocaína. En un país como Uruguay, que ha tenido sus episodios y su trasfondo con país como pasaje de droga, con poco control en los puertos, es todo un debate que vuelve a aquello de que sucedió en el 2013 cuando finalmente la marihuana fue legalizada. Es decir, esas políticas que han marcado. Y otro detalle, pues, solo un apunte, hablábamos hoy de cuestiones que quizás que fracasaron. Mujica, siendo una persona que estuvo privada durante la guerrilla, durante la dictadura, y que se lo ha cuestionado, la ley de caducidad, esa ley que entró en vigencia cuando luego de implementada la democracia, y ahí vuelvo muchos años para atrás, él no se mostró a favor de anularla, y fue cuestionado por eso. Es decir, que esa ley de caducidad lo que busca es condenar a los funcionarios militares, a los militares que implementaron o llevaron adelante la dictadura. Como en dos oportunidades también la ciudadanía se manifestó en contra, fue cuestionado por eso. Y son aspectos que quizás buena parte de la sociedad no se lo perdona. Es decir, una persona que vivió, que pasó por eso, por llevar adelante el movimiento contra el Estado, contra lo que en aquel momento funcionaba como Estado, que no haya actuado en consecuencia con esa famosa ley de caducidad que al día de hoy sigue dividiendo aguas en el país. Y ahí hice como un tinte de aspectos que quizás, volviendo a lo que decía Juan, en tema de educación, y que fue muy cuestionado, hay aspectos que todavía no pueden generar mucho ruido en la sociedad.
Perfecto, Lucía. Ya para terminar, como colofón, cuando Mujica termina su presidencia, termina con un 65% de aprobación popular. Que digamos que para muchos ese tema estadístico es interesante, y para otros es algo más del montón. No funciona, no sirve. Pero leí en algún momento un artículo del diario El Mundo, donde el titular decía luces y sombras de José Mujica. Entonces, la pregunta para los dos, tanto para Juan como para Lucía, ¿cuáles son esas luces y sombras que tuvo Mujica hasta hoy? Esa parte fulgente y ominosa que podíamos verlo, obviamente, y lo hemos retratado en esa entrevista desde un internacionalista y Lucía como periodista, pero ¿cómo podríamos retratar esa parte de luces y sombras, Juan, que ha tenido Mujica estos años?
Bien, a ver, una lástima que sea el último apunte, porque la verdad que es una persona para la cual da para hablar muchísimo más, pero obviamente en nuestro rol saber comunicar y sintetizar. A ver, luces y sombras de Pepe Mujica. Es una realidad que si pasás raya, y sobre todo cuando lamentablemente pasa, ¿no? Cuando una persona desaparece físicamente, como cuando uno puede pensar bien y reflexionar bien acerca de una persona, yo creo que la visión va a ser positiva por el legado que dejó, más allá de ideologías y banderas políticas, para el Uruguay. Terrenalmente, como dije, y ahí están un poco las sombras, o sea, tiene grandes sombras, o sea, que fue un guerrillero, que apuntó a gente con un arma, él mismo dice que nunca sintió tanto respeto como cuando entró a un banco con una 45 milímetros. Y son esas cosas que obviamente a la población y a la sociedad uruguaya siempre nos va a chocar eso de Pepe Mujica. Como también hay gente que estas leyes, por ejemplo, que hablábamos, o estas propuestas, que fue un poco el matrimonio homosexual, que fue también el tema del aborto, la legalización de la marihuana, capaz que son temas que con el tiempo van a ir un poco que encarrilando hacia un lado, pero en su momento, allá por principios del 2012-13, en ese periodo, era algo sumamente controversial, que tenía gente que hablaba de bueno, como sigue pasando con el aborto, de vida o muerte, estás matando o estás dejando vivir a las personas, o sea, algo tan fuerte como eso, las drogas en todo el mundo sigue siendo un debate sumamente caldeado, que implica, bueno, vos estás proponiendo, no sé, la fiesta, estás proponiendo el descontrol de la sociedad, que estemos gobernando bajo las drogas, o bueno, vos le querés dar otro trasfondo más filosófico. Y bueno, y en aquel entonces yo creo que un poco todas las sociedades hemos evolucionado en eso, y hemos, había capaz que una connotación negativa, estamos hablando mucho más antes de un matrimonio homosexual, en Uruguay, que es una sociedad conservadora y tradicionalista, obviamente que eso impactó mucho y también generó mucho recelo en la población uruguaya. Entonces, yo creo que en Uruguay, que es donde está más el debate, si va a terminar siendo una visión positiva o negativa, yo creo que al final del día, a pesar de todo, va a terminar siendo positiva. Y yo creo que en el mundo el Pepe Mujica va a ser recordado como uno de los pioneros en legalizar las drogas, cuando estoy seguro que en un futuro casi todas las drogas van a terminar siendo legalizadas. Fue uno de los pioneros en el matrimonio homosexual y fue uno de los pioneros en el aborto. Medidas que tarde o temprano van a ser universales en el mundo. Entonces yo creo que eso es un legado que va a dejar el Pepe Mujica, que a nivel universal, a nivel mundial, se lo va a recordar como el presidente más pobre del mundo, que vivió llanamente, que vivió lisamente y que dejó ese mensaje filosófico y que va a quedar impregnado en las paredes de todos los países del mundo.
Listo, Juan. Lucía, luces y sombras de Mujica de estos años, porque sé que hay bastante material para inclinar la balanza hacia lo... No, no digo que lo bueno y lo malo, pero sí esas partes ominosas, como he dicho, de Mujica, pero también lo que generó esa brillantez en su carrera.
Recuerdo lo pintoresco que fue, por decirlo de alguna forma, cuando llegaron al país expresos de Guantánamo, también cuando vinieron refugiados de Siria. Es decir, dos episodios que decís, todo eso pasaron en tan solo 5 años, en un país donde no puede haber reelección. ¿Qué hubiese sucedido si en nuestro país está permitida la reelección? Algo que siempre se pone en discusión, incluso en este gobierno, con el alto nivel de aprobación de Luis Lacalle Pou, hay voces que han pedido por una reelección, algo que no está en discusión hoy por hoy. Y pensar en esa cosa de un país abierto al mundo y de oportunidades. Uruguay hace años no crece de 3 millones y poco de personas. Es decir, somos un barrio de otro país, es una demencia, y que el único crecimiento que tiene nuestro país es de un 1% con suerte por la llegada de inmigrantes. Uruguay sigue siendo un país de puertas abiertas, pero es costoso. Somos el país más caro de Sudamérica para vivir. No lo decimos nosotros que vivimos aquí. También tenemos, por supuesto, el salario mínimo más alto, pero por una cuestión de estilo de vida. Es decir, si uno pone en balanza, somos un país, como decía Juan, de la posibilidad de desarrollo y crecimiento. Y hablando en ese sentido, en tema de inversión, fuimos cuestionados en el tema sombras. Por ejemplo, el cierre de alguna empresa pública como era Pluna. Pluna, la aerolínea, la última aerolínea uruguaya, que cerró, se fundió, hay todo un trasfondo, una historia que algo se machaca hoy por el aquel entonces. Inversiones también de búsqueda de gas Allago, que quedó en la nada, hasta ahora habían juicios, o de también de una planta de...
¿Cómo? En vidrio, por ejemplo.
En vidrio, bueno, la que buscaba minerales, me sale Arasatí, pero...
Sí, sé cuál decir, no me sale
bueno,
el nombre.
Bueno, también fue y luego trajo también todo un trasfondo de que quedó en nada, juicios, deudas, es decir, esa idea de el Uruguay inversor o con miras a y que terminó cayendo. Pero sí también fue muy destacado, quizás él por ser un hombre que trabajaba la tierra, se siguió dedicando durante su gobierno a cultivar flores, hortalizas, en su chacra, a el Uruguay ganadero, el Uruguay exportador, esa visión de que muchas veces, o sea, más de la mitad del país, de la población, vive en la capital, más de 1,5 millones, y que se deja muchas veces relegado al interior del país. Y que eso, Juan, como hombre del Partido Nacional, que ha sido arraigado de otra forma, con esa fortaleza de no olvidarse del interior, y bueno, creo que ahí Mujica, en aquel entonces con su ministro de ganadería, buscó un poco eso. Bueno, él fue también ministro en aquel entonces, y ha tenido luces y sombras, pero sobre todo las luces creo que van a quedar sus ideales, y es lo que quedan, esa fortaleza de mirar más allá de lo que tenemos adelante de las narices, y esas frases tan épicas que sin duda es que más allá de películas que hay de su historia, hay libros más que interesantes de sus ideas y esa cosa de que Uruguay, el paisito, tiene de fortaleza para seguir creciendo y desarrollándose a pesar de las dificultades de estar entre dos gigantes como Argentina y Brasil. Y bueno, y luego también, ahora que los menciono, las luchas que tuvo con, por ejemplo, es La vieja es peor que el tuerto, en referencia a Cristina Kirchner y su difunto esposo, o sea, polémicas con vecinos. Se llevaba muy bien con Lula y con Chávez tuvo una relación también de amor-odio. También llamaba la atención su vínculo con Obama en aquel entonces. Es decir, él se sabía mover, se sabe mover, por supuesto, como pez en el agua, con esos gigantes y la polémica de aquel entonces con Argentina, que venía desde el gobierno de Vázquez, con las papeleras. La planta de celulosa sobre el río Uruguay que limita con Argentina trajo en aquel entonces toda una polémica con denuncias ante la Haya, un tribunal supremo en el medio dictando, o sea, fue todo un lío enorme y fue todo, él intentó al menos apaciguar ahí los ánimos con el vecino país, con Argentina, que sin duda es que lo que pasa allá repercute acá inmediatamente.
Sí, se quejó también del funcionamiento del Mercosur en su momento.
Sí, sin duda, sí. Pero esa cosa que ha dicho la calle, está estancado, es un corset. Y sí, hay muchos intereses de por medio. Y no funciona, realmente no funcionan los papeles del Mercosur.
Sí, hay algo que tiene el Uruguay, es que los presidentes son buenos, muy buenos productos de exportación, porque a la calle, digamos que los sectores de centro-derecha, derecha, a lo largo de la región lo admiran, les parece un demócrata, no me refiero a los partidos de Estados Unidos, un demócrata republicano a carta cabal, y siempre tienen como una buena opinión, la opinión pública siempre los trata bien, por lo menos en Latinoamérica. Hablando de luces y sombras, a mí me parece que este programa echó mucha luz sobre la figura de Mujica y creo que se hablaron de muchos aspectos de su vida, de parte de su legado, de sus políticas, y me parece que fue muy completo. Creo que cuando volvamos a hablar del Uruguay sería bueno volverlos a invitar a Lucía y a Juan para que nos acompañen. Vuelvo al programa, se cumplió, ya van a cumplir los 60 minutos de programa que hacemos semanalmente, y para avisarles que vamos a empezar un ciclo de mano a manos en Voces en Off. Hoy grabamos la primera nota, hoy miércoles 15 de mayo salió una muy buena nota y eso también va a estar por YouTube para que la gente que nos escucha hasta ahora solo por Spotify o por Tribu Contenidos en la República Argentina, o por Radio Nova Hits en Costa Rica, tengan en cuenta que vamos a empezar a hacer contenido audiovisual, y que nada, ya grabamos la primera nota y quedó muy buena. La otra semana veremos de qué vamos a hablar, todavía no lo tenemos claro, gracias a Lucía, a Juan, a Andrés por producir el programa, sin él esto no sería posible. Yo soy David, y nos reencontramos la próxima semana. Gracias, chao.